Ay.
Abre, abre, abre. Soy yo, quien te viene a llevar al metaverso.
Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su ocio placer. Con ustedes, su presentador y entrevistador Andrés Greco Yarse. Y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de este ocio placer. Y vamos a seguir hablando de lo que corresponde al metaverso con sus nuevas noticias, con lo que viene diciendo Mark Zuckerberg, el CEO del nuevo llamado Meta, que es el reemplazo de esto como compañía de Facebook. ¿Y qué nos cuenta nuestro amigo Zuckerberg? Bueno, esto, después de este preámbulo con un robot persiguiéndome, comenzamos. Bueno, ¿cuáles son las nuevas noticias que nos trae Zuckerberg? Zuckerberg ahora está empeñado en este, digamos, emprendimiento que es el metaverso. El metaverso que él dice que en el futuro tendrá o traerá 10.000 empleos. Y que ya su matriz cambia desde su careta corporativa Facebook a Meta. ¿Y qué es lo que cambiará? Bueno, él habla de que ya está confesando de que tiene nuevos materiales táctiles plásticos que hace que tú puedas sentir el metaverso desde la palma de tus manos en un sentir. Es una tecnología que él aún está en etapa investigativa, que bueno, que es lo que podemos decir, o sea, lo que él ha dado a conocer en la internet es todo este asunto de usar guantes que son ARPIC Touch, que se llama, y que es una tecnología que se está ocupando hace ya un tiempo en los mismos teléfonos iPhone, por ejemplo, cuando tratamos de usar por primera vez lo que llamaban el 3D Touch, y el reemplazo del 3D Touch fue este ARPIC, que es más que nada poder sentir como si estuvieras tocando algo pero no lo estás haciendo. Ya son una forma de simular el tacto. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Bueno, el señor Zuckerberg empezó ahora hablar de un material nuevo, táctil, plástico, y que dará forma a la experiencia sensorial que envolverá el anunciado metaverso. ¿Y cómo esto? Bueno, junto a un equipo de científicos e investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon, ¿cierto? Se conformará con una piel plástica de unos 3 milímetros de grosor. Y esto lo nombró como Reskin. Y contendrá partículas magnéticas que entrarán en contacto con la piel, generando un flujo de información para dotar de fuerza y tacto a la realidad virtual. Bueno, ¿qué quiere hacer Zuckerberg con esto? En realidad, lo que él quiere es que tú puedas sentir el mundo virtual tal como tú sientes el mundo real. Y él hizo algunas pruebas. Él, ¿qué es lo que hizo? Se puso un casco de Oculus, ¿cierto? De realidad aumentada, o de realidad virtual, para meterse a este mundito. Y ¿qué es lo que hizo? Él se colocó unos guantes que están llenos de sensores, y por supuesto lo que hizo fue como la primera etapa. Y la idea de este Reskin es que esto ya sea ya un plástico que, como bien dice, es de 3 milímetros de grosor y que entra en contacto con partículas magnéticas con tu propia piel. Ahora, ¿qué posibilidades trae esto? Bueno, ya estamos a un paso de empezar a entrar a la inmersión completa. Si alguien se da el trabajo de ver esta película, y que en realidad a mí me encanta, Ready to the Player One, donde hablaban de estos mundos virtuales, metaversos en sí, donde la gente al final era como que escapada del mundo real a estos mundos fantasiosos con el fin de poder también ganar algo de dinero. Y obviamente también salir de esta realidad que no era muy auspiciosa en ese momento. Ahora, si ustedes ven esa película, mostraban como un futuro un poco medio saturado, ¿cierto? Saturado de contaminación, saturado de basura, saturado incluso un poco de la poca libertad. O sea, entre comillas, poca libertad, porque lo que ellos buscaban era como buscar libertad en otro lado, que era el mundo virtual, donde tú podías hacer cualquier cosa. Y a su vez también, si tú veías el mundo real, eran como personas normales que no tenían nada, simplemente estaban ahí y vivían el día a día. Ahora, si tú te fijas, el internet hoy ofrece muchas posibilidades de trabajo. El mismo hecho de poder hacer teletrabajo o aprovecha las virtudes del internet para que una persona pueda seguir haciendo un quehacer diario, pero desde la comodidad de su casa. Ahora bien, ¿qué ofrece el metaverso? Porque el metaverso en realidad es como ir a un mundo distinto al que hay actualmente y te das cuenta de que puede ser cualquier cosa. ¿Quiénes están familiarizados, por ejemplo, con esto del metaverso? Los jugadores de videojuegos, ellos son muy, muy pro a este tema y creo que se les daría muy natural entrar al metaverso. ¿Y por qué? Porque obviamente estás casi viviendo una realidad que está fuera del alcance de lo natural. Valga decir, por ejemplo, estos juegos como League of Legends o también juegos de primera persona como son estos juegos de FPS o shooter, ¿cierto? Que, por ejemplo, el Warzone, el Killzone, el, no sé, Counter-Strike, entre otros, Quake. Si es que nombramos alguno. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, tenemos este metaverso de algunas cosas donde podemos ser un icono o ser un avatar que tú creas a la imagen que se te plazca, porque también puedes comprar, digamos, skin donde tú puedes ir modificando el avatar que elegiste básicamente y después te das cuenta que puede ser lo que tú quieras. Ahora, para muchos eso es emocionante porque estás viviendo como una fantasía. Y desde un punto de vista es bien intrigante, ¿eh? O sea, si yo me pongo a pensar en que puedo hacer lo que yo quiera en el mundo virtual y quisiera yo de alguna forma escapar de este mundo natural, podría decirse que es bastante atractivo. Claro, o sea, te sientes un superhéroe, un superdotado o algo, si es que eres bueno. Ahora, y ahí es donde parte este asunto, ¿eh? El tema de ser bueno. ¿Cuáles son los 10.000 empleos que dice Zuckerberg a todo esto? Porque, ¿qué podríamos hacer nosotros en el metaverso? Si alguien se recuerda de alguna de una información que entregaron hace un par de semanas o hace una semana más o menos, de que alguien compró un barco hecho en Roblox, me parece que en Roblox fue, donde era lo compró por $2.500 o $25.000, no recuerdo bien la cifra, después lo puedo buscar, pero es mucha plata. Y tú te preguntas, bueno, ¿y de qué sirve tener un barco virtual? O sea, ¿y por qué pago yo por un barco virtual si no lo puedo usar, si no lo puedo disfrutar? A lo mejor no lo puedes disfrutar de forma natural, de forma física, pero ¿qué pasa en un par de años? ¿Qué pasa si este desarrollo de Zuckerberg, esta Red Skin, te da la posibilidad de poder navegar en ese barco? Y lo puedes disfrutar como si estuvieras ahí. ¿Y por qué no solo, sino acompañado, cierto? Teniendo a tus compañeros que a lo mejor sí tuvieron las lucas para poder comprar esta reskin y hacerte de una vida virtual y pasarla genial dentro del mundo virtual, pues. Ahora, ¿cómo? Ya, eso es una cosa. Pero ya sabemos ya que tú te pones este Oculus y ya forma, no, ya tú sabes que estás metido en un traje. O sea, no estás engañando al cerebro como para decir, ¿sabéis qué? Hasta aquí nomás llegó y entro y es como si estuviera de verdad viviendo en otro lado. Como puede suceder, por ejemplo, en algunos juegos que de ciencia ficción, me refiero, ¿cierto? Cuando hablo, por ejemplo, de Sword Art Online, el que me escucha ahora sabrá que me hablo de, de una novela ligera o un anime que, o un cómic, ¿cierto? Como tal, o manga, para el entendido del cómic japonés, donde habla de una vida en una dentro de un mundo creado. Esto es un metaverso también, ¿cierto? Y ese juego se llama Ancraid. Y tú te metes y estás jugando dentro en una realidad inmersiva. Inmersiva de verdad. Cuando hablo de inmersiva de verdad, hablo de cuando una persona vierte su mente en un repositorio externo o proyectas tu mente hacia un mundo distinto en un cuerpo digital. Y esa es la temática actualmente. ¿De qué trata todo esto? O sea, meterte en una máquina y poder vivir dentro de ella, pero no desconectado de tus funciones vitales. Ahora, fíjate bien, o sea, lo que estás haciendo es hacer que tu cerebro esté soñando. Porque al final eso es, soñando de forma consciente. Y alguien se habrá preguntado de cómo hacer eso. ¿Realmente alguien lo habrá pensado o lo estará desarrollando hoy en día? Si la ciencia ficción actualmente habla de estos temas, como la Matrix, por ejemplo, cuando la gente lo que se les hizo fue insertarle ciertos conectores en la espina dorsal y, por supuesto, conectando cables a él y viviendo una vida dentro de un mundo virtual como era la Matrix. Ese era un metaverso también. Ahora, fíjense bien, estaban durmiendo y después obviamente Morpheus o Trinity, ¿qué le hizo tomar a Neo, cierto? Una pastilla azul y una pastilla roja, y una era para seguir el mundo como estaba y la otra era despertar. ¿Y despertar de qué? Claro, ellos decían, ¿y qué despierto? O sea, si yo estoy viviendo mi vida aquí. Y ahí está el asunto. Estabas soñando. Estabas dentro de algo y te das cuenta que en tu vida le vivías en un lugar que no eras de verdad, que no era nada cierto. Y cuando tú veías la realidad era un mundo lleno de máquinas que se estaban comiendo todo y que usaban a los seres humanos como si fueran batería. ¿Y por qué? Bueno, si alguien ya vio la historia o ya conoce Matrix, que dudo mucho que no la conozcan, se dan cuenta de que el ser humano tuvo guerra con las máquinas y para dejarlos sin energía cubrieron el cielo de negro con nubes que no se iban nunca. Y eso, que lo que hizo fue cubrir el cielo y siempre había oscuridad, por lo tanto los robots no tenían energía solar para alimentarse. El problema es que los robots ya tenían con qué alimentarse de energía, que eran los seres humanos, los usaban como unas viles baterías. Y eso sí que era algo bastante tétrico, ¿no? Ahora pongámonos a pensar en ese robot que hoy en día se está hablando mucho y que lo construyeron pensando en imitar las funciones humanas. Estamos hablando de la compañía británica Engineering Arts, ¿cierto? Y ahí hay otro tema más. Estamos tratando de hacer lo que Dios hizo con nosotros, ¿cierto? Que para el que es creyente como lo soy yo, bueno, también me gusta mucho la tecnología y por eso hablo de ella, pero con mucho respeto, ¿cierto? Hacia Dios mismo. Es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el ser humano está tratando de hacer algo similar. Y ahí está el complejo de omnipotencia, el complejo de ser Dios. Porque queremos crear un mundo, así como Dios creó los cielos y la tierra desde la nada, así también queremos crear nosotros un metaverso que lo estamos creando de la nada con puros datos y código. Y también tenemos esta otra cara de la moneda donde hablamos de crear robots donde imitan al ser humano. Y si ustedes ven, el Engineering Arts dio con el clavo, o dio en el clavo, y tú puedes ver como este robot humanoide que se llama Ameca, y que está en una plataforma que está en desarrollo, pero hoy en día tú lo puedes ver cómo genera sensación de realismo, ¿no? Cuando tú lo ves y que hace e imita el movimiento de los ojos, el despertar, las expresiones de asombro, te sonríe, y tú decís, bueno, pero no es algo que no hayamos visto antes, ¿no? Sí, pero Ameca es el robot que hoy en día la rompe en esa imitación al ser humano. Tú lo ves y te das cuenta que el movimiento, la expresión, es casi tan natural como la hace una persona. Y ahí viene el asunto, ¿y para qué lo queremos hacer así? ¿Por qué tenemos que hacer un robot que realmente se parezca a un ser humano? ¿Realmente queremos hacer un androide? ¿Queremos hacer un androide así como el de Alien? Si alguien recuerda a Alien, ¿cierto? Bueno, que no. Y te das cuenta que el robot era una persona, y las expresiones y la forma, e incluso la forma de razonar que tenía, era casi como si fuera una persona, que poco menos le faltaba un poco para decir, ¿sabes qué? Si me conviene te sigo, y si no me conviene te dejo ahí tirado, libre albedrío. Si alguien se acuerda de Yo, Robot, que es una película que está inspirada en los libros de Isaac Asimov, y habla de las leyes de la robótica, que un robot no puede dañar a un ser humano, y así sucesivamente. Y nos podemos... lo puedo buscar, ¿cierto? De la robótica. Y las leyes de la robótica de Isaac Asimov habla, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley es, un robot debe cumplir, ¿cierto? De cumplir las órdenes. Y la tercera es proteger la propia existencia. Ahora, ¿cuál era el tema de estas tres leyes de la robótica? Si el robot estaba sufriendo, y ahí causaba una incongruencia, ¿cierto? Un loop. Porque imagínate que el ser humano estaba atentando contra la propia existencia del robot. Pero el robot, en su tercera ley, dice proteger la propia existencia. Entonces queda dando vuelta en un loop. Yo, Robot habla de, por ejemplo, de estas leyes, pero habla también de cómo es que este robot también puede ser un ser único e irrepetible, como todos los seres humanos, y que tiene libre albedrío. Y que, de alguna forma, si él se ve en la disyuntiva de entre el ser humano o yo, y elige ser él, está en todo su derecho, porque él logró obtener ese libre albedrío. Y que para los seres humanos en esa película era una falla. ¿Realmente es una falla? ¿Quién se acuerda también de El Hombre Bicentenario? Y El Hombre Bicentenario era, al final de cuentas, un único robot que tenía la posibilidad de pensar por sí mismo, crear cosas e incluso ser una persona. De hecho, él quiso llegar a ser una persona e hizo todo lo posible para ser aceptado como ser humano. ¿Se imaginan? Y por eso que después llegó a ser el hombre bicentenario, porque fue el hombre más viejo del mundo hasta que murió. Porque él reemplazó todas sus piezas, partes y todo, y su cerebro, bueno, fue lo único que lo mantuvo. Porque era lo que lo hacía único, ¿cierto? Y así todo su estudio era enfocado a él transformarse en un ser humano. Cosa tal de que llenó sus propios fluidos internos como si fuera la sangre que después se iba degenerando en el tiempo, y que fue lo que al final de cuentas lo convirtió en una persona, o fue aceptado como persona. Entonces, imagínense, todo esto que estamos haciendo hoy en día como seres humanos, el mismo Zuckerberg, que anda con su metaverso, con su historia de metaverso, y que quiere crear un mundo como si fuera Dios, ¿cierto? Y así también estos amigos de Engineering Arts, que también quieren crear un ser artificial, que al final de cuentas después lo llenamos de inteligencias artificiales con machine learning o con autoaprendizaje, con una IA que se va desarrollando poco a poco y que va aprendiendo cosas de los mismos seres humanos, y nos vamos dando cuenta que estamos haciendo lo que Dios hizo con nosotros, que fue crear a un ser a su imagen y semejanza y darle todo para que él fuera feliz y fuera, no sé, hiciera uso del mundo. Ahora, la limitancia que le estamos dando a los robots es que estos robots tienen que, de alguna forma, cumplir ciertas leyes. Acabamos de hablar de ellas, ¿no? Donde el robot tiene que sí o sí ser un soporte o una ayuda para el ser humano, no un reemplazante de este. Y pasa que es eso, o sea, yo comencé el capítulo como si estuviera corriendo y encerrándome en un lugar y llegaba un robot a golpear la puerta y que me quería llevar al metaverso. Es porque, ¿qué certeza tenemos que esto no se vaya a salir de control o no se vaya a salir de las manos? ¿Cuál es la certeza que tenemos? Somos seres humanos y démonos cuenta que muchas cosas se pueden salir de las manos. Nosotros hemos tenido varias historias de ciencia ficción que hablan de ello. Por ejemplo, este mismo Terminator, que al final Skynet se apodera del mundo. Y formamos una resistencia y buscamos formas de poder, por supuesto, combatirla y viajar en el tiempo. Bueno, vaya a saber si en algún momento iremos a hacer ese viaje en el tiempo, porque si hacemos viaje en el tiempo, pucha, es como en los libros esos que hablaban del viaje en el tiempo y alguien conocía a Cristo, no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero es bastante interesante, bien entretenido, pero es ficción. Y saliéndonos de ficción y siguiendo hablando de este mismo tema, ¿por qué hacemos esto? ¿A dónde vamos con el tema de la robótica? ¿A dónde vamos con hacer metaverso? ¿Qué queremos hacer? Imaginemos un futuro en el que los robots estén tan integrados en el devenir de la vida humana que sean habituales, así como los teléfonos celulares, como los smartphones. El campo de la robótica podría mejorar enormemente nuestra calidad de vida en los ámbitos laborales, domésticos, también en nuestros juegos, proporcionándonos apoyo a nuestras labores cognitivas. O sea, estamos tratando de poner un apoyo en nuestras vidas y quizás sea buenísimo, pero cada vez habrá más robots capaces de adaptarse y aprender e interactuar cognitivamente con los seres humanos y con otras máquinas. Y ahí está el tema. Van a empezar a comunicarse con otras máquinas. Los rápidos avances tecnológicos que pasan décadas a décadas convertirán la informática en algo indispensable, ¿cierto? Que ha transformado o va a seguir transformando nuestra forma de trabajar, de vivir, de jugar. Entonces la digitalización va a estar en todos lados, si es que ya no lo está. Y nosotros, pucha, nos promete quizá un futuro donde las máquinas vayan a llegar a lugares tan complejos como los que hacían los profesionales en su momento. Y esos profesionales cobraban su buen billete pensando en que nadie más lo puede hacer porque son especialistas. Mira, hace un tiempo atrás, aquí en Chile, Sigdo Coppers, una empresa muy grande, un conglomerado, o mejor dicho, un holding, yo diría el más grande de Chile, quizás Sudamérica, trajo un robot que se llama Spot. Acá le pusieron Eva. Y lo que quisieron hacer con ella o con él, Spot es de Boston Dynamics, para que sepan. Un robot que tiene la particularidad de tener varios sensores y escáneres que pueden ayudar incluso a poder identificar un área física y cargarle un modelo en 3D de un proyecto y poder medir avances del proyecto en sí, con una precisión única. La gracia de que Sigdo Coppers haya obtenido este robot, que tiene la forma de un perro, es más que nada para hacer innovación y poder llegar a lugares donde el ser humano no puede llegar por la complejidad que este supone. Ahora, estamos reemplazando a seres humanos con robots, y desde un punto de vista es súper bueno, porque lo que estamos haciendo con eso es sacando del riesgo a las personas por la fragilidad de cada uno, ¿no? La gente tiende a accidentarse y es preferible que sea una máquina la que corra el riesgo antes de una vida humana. Y claro, por supuesto, o sea, hoy por hoy lo esencial es hacer que las personas vivan y vivan lo más que se puedan y de una forma segura. Y los trabajos hoy en día son así. Muchas tecnologías se traen para que las personas mejoren su productividad. Y obviamente, si hay también una forma de hacer que los robots o la robótica en sí apoyen al ser humano en tareas difíciles, que en el supuesto pueden hacer que esta persona pudiese correr un peligro inminente y así su vida perder por ABC motivo, es mejor que un robot lo haga. Y me parece súper bien. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro si un robot empieza a tener realmente este tema de las sensaciones, emociones, y empieza a pensar por sí solo? ¿Lo vamos a reconocer como una vida? ¿Será realmente eso posible? ¿El ser humano será capaz de pensar de que un robot tiene la facultad de pensar por sí mismo y a su vez no es un esclavo como lo que pasaba con los afroamericanos, perdónenme por favor, los Estados Unidos, cuando la esclavitud para ellos era algo normal? Porque, ¿para qué andamos con cosas? La esclavitud no es normal en ningún lado del mundo. En ningún lado. La esclavitud es violar todos los derechos humanos y obviamente el libre albedrío de cada uno de ellos y su espacio propio. Y tengamos cuenta de ello. O sea, la verdad es que los seres humanos no pueden ser esclavizados. ¿Y qué pasa entonces con este robot que piensa y que puede tener opinión? Y opinión, dejando así en la duda, ¿existiría, o si fuese a existir algo como eso, qué haría el ser humano en esa posición? Hoy defendemos la igualdad de género, defendemos que los LGTB, ¿cierto? Todo ese asunto. Y lo tomamos como parte de los derechos que tiene que tener cada individuo y el respeto que cada uno se merece. Y está bien, cada quien sabe lo que hace. Pero ¿qué pasaría entonces con un robot? ¿También lo vamos a tomar como algo como eso? O sea, demos cuenta de una cosa: el robot es creado por la mano del ser humano. ¿Y qué pasaría? ¿Este robot tendría que seguir creando otros robots de la misma forma y tendrá el conocimiento y podrá obtenerlo? Ahora ustedes me van a decir, pero claro, si al final de cuentas las máquinas son superiores en capacidad de cómputo y en poder generar, podrían ser súper inteligentes. Eso siempre y cuando tú les dejes la forma de ser así. O sea, tú configuras un robot y le das cierta calidad de poder él desarrollar hasta un punto, y es limitado. Y ahí es donde quizás esto decae y digas, bueno, en realidad el robot, si lo dejas, no sé, como un iPhone que tiene hasta una capacidad de 250 GB y el Neural Engine que tiene, le da la capacidad de hasta ahí nomás, y su capacidad es limitada, entonces claro, con un solo chip, pero si tiene la capacidad de ir actualizándose, de ir mejorándose y de ir colocándose cosas y evolucionar, entonces ahí empiezas a pensar en que si tiene la capacidad de poder entender, también va a tener la capacidad de poder aprender. Bueno, y claro, si tiene la capacidad de poder aprender, entonces tú te dices, bueno, entonces sí, él tiene la capacidad de quizás poder crear a otros como él, porque va a empezar a investigar, va a ser quizás una persona o un robot o lo que sea, ¿cierto? O una entidad pensante de forma robótica o humanoide, que tiene partes robóticas, que tiene la capacidad de hacer cosas, de ir aprendiendo, de poder decir qué es lo que realmente quiere hacer en su vida. Y una de esas puede ser investigar y obviamente reproducirse y hacerse más grande a través del tiempo, o tener otras formas de tomar de lo que ya existe y poder hacer que eso también evolucione. Entonces llegamos a esa disyuntiva: ¿qué va a pasar cuando llegue el momento, si es que llega obviamente, y está apuntando para allá, y qué va a pasar con ellos, con aquellos entes que van a estar compartiendo espacio con nosotros? ¿Qué pasaría con ellos? Porque ya con los seres humanos actuales ya tenemos problemas entre nosotros mismos. Siéntase aludido el que quiera, ¿no? Porque no todos nos aceptamos, o no todos aceptan cómo eres tú o cómo soy yo. La verdad es que esa capacidad de tolerancia que deberíamos tener ya dentro de nuestro ser no siempre es así, porque obviamente, como somos seres únicos e irrepetibles, también tenemos ideas únicas e irrepetibles. Claro, queremos influir en cada uno con nuestra ideología, con nuestra filosofía, con nuestra forma de pensar, y estamos haciendo que la gente quiera pensar, o quisiéramos que todos pensar como yo, o como tú, o como cualquiera. Y tenemos aquí estas cosas que nos traen por ahí los políticos. Y en realidad, si ustedes me preguntan a mí, ¿prefiero la política? La verdad es que no. La política trae problemas, no trae soluciones por lo general. Es un mal que vive en la humanidad y por lo general no hace bien a nadie. O le da mucho a algunos, o le da mucho a otros, se vienen beneficiados ellos mismos a través de ella. Y la verdad es que uno dice, bueno, los políticos realmente, ¿qué hacemos con ellos, no? Claro, o sea, lo que realmente la política quiere hacer es dirigir un país y no y hacer relaciones entre varios otros. Y al final de cuentas, lo que uno elige es lo que más a uno le representa. Pero si ustedes se ponen a mirar punto a punto todo lo que hablan cada uno de los políticos, en realidad, pucha, no del todo puedes estar, como se dice, de acuerdo. No todo o totalmente, no totalmente todo te representa. Y al final uno elige lo que está más cercano, porque no hay otra opción. Bueno, ¿qué va a pasar con estos robots? ¿Tendrán su propio candidato después? ¿Quién sabe? Hay una posibilidad enorme de todo. ¿Y todo parte dónde? En la robótica, el metaverso, en el querer hacer que las máquinas aprendan a través de algoritmos, y estos algoritmos evolucionan solo, y al final les das acceso a todo el material que existe en internet, y nosotros mismos somos los que les damos esa información. Hace un tiempo hablábamos en lo que era Big Data, en el episodio que hablaba con Carlos, que espero yo poder hacer otro episodio ahora luego con él. Este ahora es en solitario porque quería yo hablar de todo lo que está sucediendo, ¿no? Esta forma de hacer que la robótica, el metaverso, tome un particular protagonismo dentro de la vida del ser humano. Estamos viviendo cambios tecnológicos, cambios radicales a nivel sideral, y no nos damos cuenta. Pasan por delante de nuestros ojos y lo vemos y decimos, uy, qué interesante, uy, qué choro, qué buena es esa cuestión, me gustaría estar ahí. ¿Saben qué? Yo les voy a confesar algo, a mí me encantaría probar metaverso, me gustaría entrar, revisarlo, mirarlo, pero ustedes me dicen, ¿te quedarías ahí? La verdad es que no, yo prefiero la vida normal. Me gusta la tecnología, me apasiona ella, me gusta hacer uso de la tecnología y lo novedoso que es, pero hasta ahí no más. Porque en realidad yo quiero que la tecnología sí evolucione, pero me gustaría ver una evolución al más puro estilo Star Trek, por ejemplo. O Star Wars, pero Star Wars es demasiado novelesco, muy fantasioso. Busquemos un futuro que sea como el de Star Trek, ¿ya? Viaje a las estrellas para los más viejos. ¿Y por qué hacia allá? Porque hacia allá también tienes androides que trabajan contigo como si fueran un par, y lo puedo aceptar. Tengo inteligencia artificial también que me soporta en una nave. Tengo tecnología warp, que es para viajar a grandes velocidades a través del espacio. Y también tengo teletransportaciones, que a mí me encantaría ver eso alguna vez en mi vida. Transportar materia de un lado a otro y usando ley de la relatividad, no sé, algo, ver tecnología y física y ciencias aplicadas. Y esa es la cosa que a mí me gustaría ver en el futuro. Ese es el a donde quisiera yo ver que la tecnología evolucione. Claro, o sea, queremos metaverso, queremos varias cosas, ver mundos inmersivos, genial, pero como simuladores, ¿cierto? Pero para vivir la vida, yo realmente necesito comer, necesito respirar, necesito tomar agua, necesito ir al baño y perderme de hacer esas pequeñas cosas que en realidad, cuando las dejas de hacer, te traen un problema y te mueres. Porque es así. ¿Qué hacemos entonces? ¿Reemplazamos nuestra vida por los transistores, por meternos dentro de un mundo de código? ¿O realmente lo usamos para divertirnos un momento y salir afuera a jugar a la calle? ¿O ver y respirar aire puro, de lo que queda de puro, cierto? No, ojalá podamos revertir eso y vivir en un lugar que nos agrade a todos. ¿Para dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Y qué piensas tú, el que me está escuchando en este momento? ¿Qué piensas sobre la tecnología? ¿Qué piensas sobre el Bitcoin? ¿Qué piensas sobre el metaverso? ¿Qué piensas sobre el Big Data? ¿Cómo nosotros estamos dando nuestra información? ¿Cómo la utilizan? ¿Qué va a pasar con la robótica? ¿Van a hacer apoyo? ¿Van a llegar en algún momento, llegar a evolucionar al más puro estilo Star Trek, que como el comandante Data de este Star Trek Nueva Generación, en algún momento con el Capitán Picard, lo teníamos como primer oficial? Y ahí estaba, compartiendo un espacio en el mundo o en el universo, y era una persona como tú, como yo, conversando y dando datos, e incluso dándote un apoyo un poco más analítico hacia el futuro o hacia las estadísticas. Modelos predictivos, Big Data, lo tenemos ahí, ¿se fijan? Está todo lo que hoy en día se está creando en el mundo nació en la ciencia ficción. Y la ciencia ficción es como un catalejo o como un telescopio mirando hacia años luz lo que viene y que se va a hacer realidad. Chicos, ya ha llegado a su fin este episodio. Espero que les hayan dado algo de, en qué pensar, algo entretenido en qué opinar. Pero más allá de todo eso, les quiero dar gracias por escucharme. Yo soy Andrés Greco Ayarce y los invito a mi siguiente episodio la semana que viene. Y ahí espero poder conversar con Carlos, con Daniel en su momento o con algún otro invitado. Si quieres ser parte de esto y quieres conversar conmigo algo como el metaverso o la robótica o lo que a ti te guste, puedes escribirme a mi Instagram, es @ocioplacer, o a mi correo electrónico ocioplacer1st@gmail.com. También tengo Facebook, Greco Ayarce, y me puedes seguir en las plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Republic, Evox y Overcast, y otros que se han ido sumando. Ah, también me pueden encontrar en la en el listado de radio de radios chilenas. Ustedes ponen ahí Radios de Chile y ponen en el buscador Ocio Placer y también aparezco ahí. Y yo me llevé esa sorpresa y estoy muy agradecido de que esté al menos en el directorio de las radios chilenas. Así que me despido de ustedes humildemente y nos vemos en el siguiente Plus Ultra.